Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Juntos, paso a paso. En Radio Nacional de España.
Bienvenidos al Tiempo de los Mayores en Radio Nacional de España. Isiar Jiménez Berrón, buenos días.
Hola, Juan, buenos días.
Ángeles Vandrés, buenos días.
Buenos días a todos.
Felicidades, Ángeles.
¿Por qué?
Por tu cumple.
Me ha tocado la lotería.
Cumpleaños,
feliz. Ay,
que lo sepan, que lo sepan todos nuestros oyentes.
Pues sí.
Que has cumplido años
62.
Esta semana. Sí que no se lo creen.
A que estoy bien. A que me
conservo. Eso no se lo van a creer.
A que me conservo bien.
Muy bien,
estoy
muy
estupenda.
Isiar, pues adelantamos contenido.
Vamos a ello. Este sábado vamos a dedicar buena parte de nuestro espacio a desentrañar las posibilidades de contar con la psicología en el mundo de los mayores, desde distintos puntos de vista. Uno de ellos, el del dolor, algo que tanto afecta a la población mayor. Contamos con dos estupendas especialistas, Almudena Mateos y Begoña Arias.
Y en nuestras palabras mayores nos ocupamos de una iniciativa estupenda que está promoviendo la Unión Europea. Viajes intergeneracionales, abuelos con sus nietos que viajan a otros países. Además, en un proyecto en el que la sostenibilidad es muy importante. Y sabremos cómo trabajan 400 ciudades con el propósito de convertirse en entornos amigables con las personas mayores.
Y como siempre, el tiempo de la cultura, el contestador automático, todo en Juntos Paso a Paso de aquí a las 8 de la mañana. Les habla, encantado como siempre, Juan Fernández Vegue.
Juntos Paso a Paso, Radio Nacional de España.
Vamos con las presentaciones. Nos acompaña Almudena Mateos. Buenos días, Almudena.
Buenos días.
Secretaria del Grupo de Trabajo de Psicología y Dolor del Colegio de Psicólogos de Madrid y perteneciente también a Positivamente Psicólogos. Begoña Arias, buenos días.
Buenos días.
Experta en salud laboral, también del Gabinete de Psicología, Positivamente Psicólogos. Nos van a ayudar a desentrañar las relaciones entre mayores, psicología, dolor y otros muchos factores. Ahora enseguida empezamos a hablar de ello. También está con nosotros Isabel Fernández. Buenos días, Isabel.
Hola, ¿qué tal?
Nuestra colaboradora del CSIC. Y más tarde nos acompañará, como siempre, nuestra compañera Ana Vega Toscano en el Tiempo de la Cultura. Pues en primer lugar, me gustaría preguntaros, si me permitís el tuteo, por ese concepto que ha ido variando afortunadamente con el paso del tiempo, el de acudir al psicólogo. Hoy en día es mucho más habitual que hace unos años, ¿no? En el mundo de los mayores también. ¿Consideráis que les cuesta menos acudir al psicólogo a los mayores ahora cuando no se encuentran bien?
Yo creo que sí, que les cuesta bastante acudir al psicólogo. Realmente, la mayor parte de las veces que llegan a nuestra consulta llegan porque ha surgido la iniciativa llegan a través de otras personas, familiares o gente que observa aspectos de su comportamiento que no son normales y les animan a ir al psicólogo. Y es por eso fundamentalmente por lo que van al, y sobre todo cuando son bastante mayores les cuesta aceptar que tienen problemas y que necesitan la intervención psicológica.
Uh-huh. Almudena, la misma pregunta pero desde otro punto de vista. ¿Hasta qué punto se ha convertido casi en imprescindible en contar con la psicología, con vuestra tarea, como ayuda de cara a un envejecimiento saludable?
Bueno, pues las personas mayores han pasado procesos de cambio bastante importantes y siguen pasándolo. Además, físicamente su cuerpo se va deteriorando, hay muchos cambios a nivel fisiológico y eso requiere una adaptación que, si cuenta con una ayuda psicológica, es mucho más fácil que si lo hacen ellos por sí mismos.
Pues vamos a ir entrando un poquito en detalle, primero de forma general. Begoña, ¿cuáles pueden ser los trastornos psicológicos más frecuentes en el mundo de los mayores?
El trastorno más frecuente que existe en el mundo de los mayores es la depresión. que viene motivada, pues como dice mi compañera, por los numerosos cambios que afectan a su vida, que muchas veces no saben abordarlos de la forma correcta. Y fundamentalmente no es que ellos no sepan abordarlos, sino que su entorno muchas veces tampoco facilitan que ese abordaje se haga de la forma que se tiene que hacer, y porque se encuentran sometidos a todos esos cambios y todas esas experiencias de vida que deberíamos todos reconocer como normales, pero no lo experimentan así. Entonces, la tendencia es a tener cambios en los estados de ánimo, situaciones también muy estresantes, porque algunas veces observan que esos cambios les impide la realización de su vida normal. El mundo ahora es muy cambiante, la gente vive muy deprisa y muchas veces encuentran que no tienen la atención suficiente para evolucionar en esta etapa de la vida que debemos de considerar absolutamente normal. Realmente es un proceso que se tiene que dar en todo el mundo. Deben de sentirse afortunados, porque llegar a esta etapa de la vida significa que han superado otras muchas, significa que no han muerto jóvenes y que están en el lugar adecuado, y lo que tienen es que avanzar y caminar, sobre todo con el apoyo de su entorno social, familiar y muchos aspectos que le pueden influir de forma muy positiva.
Pues si te parece, vamos a ir tratando cada uno de estos problemas, de estos posibles trastornos, y vamos hablando de soluciones también. La depresión, que mencionabas en primer lugar, ¿hasta qué punto está relacionada también con la soledad? ¿Está íntimamente relacionada?
Es muy habitual que el anciano, la persona mayor, en momentos determinados se sienta solo. Su mundo ha cambiado. Ocurren muchas cosas en su vida, los cambios fundamentales pues tienen que ver con la jubilación, su deterioro físico, pérdidas que les cuesta bastante asumir. Entonces, si no tienen la ayuda y el apoyo de su entorno y la atención suficiente, sí que se sienten solos. Uh-huh. Es fundamental ver que estas personas, pues en su mayor parte, han tenido una vida rica de ocupación, y llegan momentos de su vida en lo que todo eso desaparece, o creen que desaparece, que realmente no es así. Simplemente lo que tienen es que adaptarse a nuevas situaciones. Pero no siempre esa adaptación o la aceptación de esa circunstancia les ayuda o la comprenden. Y les cuesta trabajo adaptarse al nuevo entorno en el que tienen que vivir. Uh-huh. Eso se traduce, también tienen la sensación en muchas ocasiones de que molestan o de que no tienen la suficiente capacidad como para integrarse dentro del mundo nuevo que les toca vivir, y tienden a esconderse, no pedir ayuda, tienen la sensación de que molesta. Su entorno también a veces no les favorece. Mm-hmm. Tenemos mucha tendencia a infantilizar a estas personas en un momento determinado.
La pérdida de autoestima, por ejemplo, también es importante.
La pérdida de autoestima es muy importante. Cuando dejan de hacer todas aquellas actividades para las que se sentían absolutamente válidos, llegan a creer que ya no tienen cabida en otro tipo de actividades. Es fundamental, entonces, potenciar mucho desde el entorno familiar, desde el entorno social, que se mantengan activos, que funcionen de otra manera.
Almudena, quería preguntarte, ¿tú crees que en relación con lo que nos cuenta Begoña, que es importante que los mayores entren en el mundo de la digitalización, en el mundo de la informática, precisamente para que no se sientan excluidos?
Sí, es importante. También es verdad que depende de cada persona. Hay muchísimas personas que se dedican a otro tipo de labores, pues a hacer cosas de ocio, de ejercicio, y no lo necesitan. Pero es verdad que la digitalización ayuda mucho, porque muchas veces esos problemas fisiológicos que les dificultan los traslados, que les dificulta a lo mejor comunicarse con tanta facilidad como tenemos los demás, pues la digitalización les ayuda, les permite, digamos, les abre un mundo que de otra forma no tienen. Uh-huh. A veces también, pues ahora nuestra vida nos hace vivir muchas veces separados de nuestros familiares, y el tener la posibilidad de pues ver a sus nietos por Skype o por algún sistema de estos les satisface mucho. O sea, uh-huh. estaría muy bien. Nos da la sensación de que no van a poder aprender, pero realmente aprenden. Y uh-huh. ves a personas muy mayores funcionando con el móvil, metidos en Facebook y en cualquier tipo de red social.
Sí, eso, Begoña, eso nosotros lo hemos visto también en el programa, porque hace 10 años no tenía nadie teléfono móvil. Del mundo de los mayores, ¿no? Cuando hacíamos programas en un teatro con 200 o 300 mayores, nadie tenía teléfono. Pero ahora la situación se ha vuelto al revés. Todos los mayores tienen teléfono móvil ahora mismo. Es importante también, ¿no? Porque favorece la comunicación con los nietos, con la familia. Es como poder salir al mundo exterior, aunque estés dentro de tu casa.
Sí, es muy importante, sobre todo, que se mantengan activos y que se adapten a las nuevas circunstancias que les están tocando vivir. Como decía mi compañera, la capacidad de aprender no se pierde. Que va. De hecho, las experiencias que vemos en las personas mayores es que se pueden mantener activos mentalmente hasta momentos impensables, ¿no? Esa capacidad la tienen, pueden tener otras limitaciones, otras experiencias negativas, pero lo importante es que tengan mucho apoyo social, mucha comunicación, y que se potencien todo tipo de experiencias, y que salgan, hablen y tengan pues elementos a su alcance para avanzar en esta etapa de la vida, que no es ni mucho menos una etapa que debamos de ver de forma agresiva
ni negativa, ¿no?
Negativa ni nada, positiva. Todo lo contrario, en la mayor parte de las ocasiones es una etapa que nos permite desarrollar muchas de aquellas cosas que en su momento no pudimos hacer y que ahora están a nuestro alcance.
Muy bien, pues si os parece vamos con las palabras mayores y después hablamos de dolor.
Vale.
En nuestras palabras mayores nos vamos a ocupar hoy de una interesante iniciativa de la Unión Europea, en la que participa la empresa Coan Consulting junto a otros grupos de distintos países. Se trata de un programa de turismo intergeneracional, abuelos que viajan con sus nietos para conocer otros países de la Unión, además con un criterio de sostenibilidad que explica José María de Juan, director de Coan Consulting.
Lo que pretendemos es justamente evitar lo que se oye hablar últimamente tanto, de masificación de destinos donde hay tantos turistas que la gente del centro se tiene que ir, la famosa turismofobia esa que venimos hablando. Pues esto es intentar hacer justamente todo lo contrario, que los turistas viajen, o sea, que en este caso los abuelos con niños viajen a otros lugares donde no hay tanta gente, que al revés, que necesitamos que vaya alguien, sobre todo zonas rurales, ciudades pequeñas.
El primer viaje lo ha hecho un grupo de eslovenos que se han desplazado a Rimini, en Italia. Abuelos de hasta 78 años con sus nietos, el más pequeño de 8 años.
Lo que nos ha contado la gente es que venían fascinados de esa forma de encontrarse tan, tan auténtica. Digamos que lo que hemos estado intentando es como recuperar las raíces del turismo, o sea, el turismo como era antes, no un turismo de hacerse selfies por ahí corriendo como locos, sino un turismo de llego a un sitio, me junto con la gente, hablo con ellos, si no me entiendo me las apaño, me pongo a hacer cosas con ellos, a conocer, los italianos les enseñaron a hacer pasta y bueno, este tipo de cosas como muy, muy locales.
Ahora, la idea de COAN es trasladar esta iniciativa a nuestro país. Por el momento, Teruel y Cádiz son candidatas a contar con la posibilidad de viajes intergeneracionales, abuelos y nietos.
Se han mostrado interesadas de momento mucho en la Diputación de Teruel, porque justamente hemos hablado con ellos del proyecto y ellos tienen un problema de despoblación muy importante. Ni siquiera es estacionalidad, es simplemente que no va nadie y ya está. Sí, viajaré.
Hemos preguntado a los amigos del Centro de Mayores de Brunete sobre esta posibilidad, la de viajar con nietos de forma organizada a otros países. Mariano es algo escéptico por los riesgos y Carmen piensa en los padres.
Yo no sé los padres si se arriesgarían a dejar un niño de 8 años con una persona de 70 años, por ejemplo.
Pues no sé, a mí me parece buena idea, pero estamos en la misma. Si los padres quieren dejarnos, que no los llevemos. La idea es muy buena. Yo creo que por los niños sí, yo creo que la pega serían los padres.
Sin embargo, Loli recuerda lo que ocurre todos los veranos en nuestro país.
Hay pueblos remotos y casi son aldeas en España que se pasan los niños allí con los abuelos y no hay a lo mejor ni centro médico ni nada todo el verano y los padres les dejan. A mí me parecería ideal.
Eso. Me gustaría
que se hiciera en España, porque lo que habéis dicho de Teruel... Hay pueblos muy bonitos en Teruel que mucha gente no les visita, o también, por ejemplo, todo el Alto Tajo y todo eso, que eso sí se puede hacer muy bien con niños y personas que, bueno, pues que puedan llevar a sus nietos o vayan solas, pero no el invierno, claro. Tendría que ser en primavera, no a Teruel no puedes ir en invierno, que te hielas.
Desde luego que sí. Constantino tiene claro que él sí se atrevería a viajar con sus nietos, un proyecto que le gusta.
Hombre, a mí, yo sí me atrevería a hacerlo, ¿eh? Yo sí me atrevería. Pero ahora depende de los nietos, porque yo tengo nietos, tengo de 21, tengo de 19, tengo de 18, tengo de 7 años y tengo de 2 años. O sea que eso ya sería... Pero vamos, el proyecto... la iniciativa es buena, ¿por qué no? Ir con los nietos, los abuelos, pues sería una cosa muy, muy bonita.
Muy bien, pues ¿qué les parece esta iniciativa a nuestras invitadas, Almudena?
Incluso de abuelos con bebés. Yo recuerdo una experiencia muy interesante de una residencia de mayores con una guardería. Y esa interacción les ayudaba muchísimo a las personas mayores, pero es que a los bebés también, porque están recibiendo cariño. Y en un viaje me puedo imaginar. Los niños les encanta que les transmitamos nuestras experiencias, nuestras cosas. Y las personas mayores les encanta transmitir todo lo que han vivido, lo que están viendo. Yo creo que puede ser una experiencia muy, muy bonita.
Begoña, ¿a ti qué te parece?
A mí la verdad es que me parece fantástico. Las personas mayores tienen una capacidad enorme y tienen una experiencia de vida muy amplia y es muy bueno a todos los niveles. Resulta muy enriquecedor tanto para personas más pequeñas como para las personas adultas. O sea, ellos tienen mucho que trasladarnos y me parece una experiencia que debería de convertirse en algo habitual, algo que debe hacerse.
No sé si estáis de acuerdo en que la relación entre nietos y abuelos es perfectamente positiva, pero tiene otra cara, que es el estrés que puede provocar en los mayores el cuidado permanente, continuo y durante muchas horas, en muchos casos, de los nietos. ¿Consideráis que esto puede ser un factor de estrés importante?
Sí, sí que lo es, sí que lo es y hablo desde mi experiencia además.
Así, hombre, sí,
es estupendo, sí. Hablo desde mi experiencia y la verdad es que sí que debemos de interactuar con los nietos, y esa es eso es muy sano y muy bueno, ¿no? Lo que pasa que la responsabilidad de su cuidado, yo siempre he dicho que los padres están para educarlos y los abuelos para quererlos, mimarlos, uh-huh. incluso consentirles, ¿no? Consentirles. Estamos en una dinámica de vida en que esto algunas veces, pues
no, no se puede hacer. El caso de los abuelos canguro, ¿no? Que están desde las 7 de la mañana que el hijo te deja el chavalín, a lo mejor de un año o dos años, con lo cual ese estrés se incrementa porque son chavalillos pequeños que hay que cuidarlos de una manera muy específica, ¿no? Pero es que a lo mejor están hasta las 7 o las 8 de la tarde.
Sí, y aparte que los hijos en ese momento también se vuelven como un poco exigentes, ¿no? Sí, dejan a los nietos con los abuelos y ellos tienen su forma de ver las cosas, sus costumbres, sus experiencias y su forma de educar, que seguramente que es una de las mejores formas, pero muchas veces chocan con la forma en la que educan o creen que deben educar los hijos, y eso sí que es una fuente grande de estrés
también,
para ellos y de conflicto.
En algunas ocasiones,
sí,
¿no?
Sí, y resulta muy agobiante, aparte del cansancio y la fatiga que puede llevar. Su estado físico no es el mismo que cuando son jóvenes, se fatigan antes, y la verdad es que sí es una situación que puede llegar a ser muy estresante para ellos.
¿Hasta qué punto, Almudena, consideras que las relaciones sociales son importantes para mejorar el estado psicológico de los mayores?
Son fundamentales. En realidad son fundamentales en todas las etapas de la vida, pero además en esa etapa que han disminuido sus relaciones sociales porque ya no están trabajando, que muchos de sus amigos o de su entorno social ya no está. La sensación de soledad, lo que comentaba mi compañera Begoña, es importante. Y ese entorno social puede ayudarles a disminuir la sensación de soledad, a apoyarles a que su estado anímico sea mejor, pero también ese entorno social les puede apoyar a la hora de entender instrucciones médicas, de otro tipo de cosas que ellos, por una situación lógica que es el avance de la vida, pues van perdiendo y van necesitando ese apoyo.
Seguimos en Juntos Paso a Paso, Radio Nacional de España.
Juntos Paso a Paso,
Radio Nacional de España.
Almudena, si te parece, hablamos de dolor. Aprovechamos tu especialización en este campo de la psicología. Hace unas semanas se celebraron en el Colegio de Psicólogos unas jornadas en las que se analizaban las nuevas aportaciones de la psicología en el tratamiento del dolor, y está claro que hoy en día está más que demostrada, ¿no?, la eficacia de la psicología en la lucha contra el dolor. Pero quizás habría que explicarlo, ¿no?, confirmar que efectivamente es así.
Sí, la intervención de la psicología en el dolor viene ya de tiempo atrás. Si estamos hablando de las primeras unidades de dolor, en los años 60, y ya se suponía que era importante el aspecto psicológico. Cuando una persona tiene dolor, no solo tiene un daño, tiene una evaluación de ese daño, una interpretación de ese daño y unas emociones asociadas. Y toda esa parte tenemos que ayudarles a elaborarlo, igual que tenemos que ayudar a que disminuya la sensación física, tenemos que ayudar a que esas otras partes del dolor que son intrínsecas del dolor disminuya. El dolor conlleva sufrimiento, y esa parte de sufrimiento es la que los psicólogos intentamos ayudar. Uh-huh. En las jornadas de la SED, de la Sociedad Española del Dolor, que se celebraron en el Colegio de Psicólogos, de lo que se hablaba es eso, de resumir un poco todo lo que habíamos ido aprendiendo y ver cómo podíamos seguir avanzando.
¿Crees que sigue habiendo un problema cultural a la hora de dividir entre lo físico y lo mental? Es decir, que alguien dice, tengo un dolor enorme, crónico, neuropático, ahora hablaremos también del dolor neuropático, pero lo último que se plantea es ir a un psicólogo, ¿no? Es decir, quiero que la medicina me quite el dolor. De lo demás ya hablaremos después. Pero ese tratamiento integral, eso es difícil de entender, ¿no? Y supongo que también en el mundo de los mayores más todavía.
Es difícil de entender para la sociedad en general, incluso los profesionales. Yo, por suerte, en la clínica del dolor, mis compañeros entienden perfectamente que soy una más y el tratamiento es integral. Pero sí nos encontramos muchos profesionales médicos o incluso profesionales psicólogos que no entienden que no existe esa diferenciación, que una persona con dolor crónico evidentemente está pasando una situación de estrés y una situación negativa ya en sí misma, y eso genera unos componentes emocionales. Pero es que además cuando tenemos depresión o tenemos ansiedad, eso genera una tensión muscular y una respuesta a nivel fisiológico dentro de nuestro cerebro que incrementa el dolor. Pero cuesta entenderlo. Yo creo que, ya lo comento siempre, y es que lo primero que hago cuando un paciente llega a mi consulta de dolor es explicarles que no están allí porque dudemos de su dolor, sino porque entendemos que vivir con dolor es una sensación tan desagradable, y sobre todo cuando el dolor es continuo y ya cuando sabemos que la patología no se va a superar, como puede pasar en las personas mayores, que necesitan ese apoyo. Y es verdad que, o sea, siempre en nuestra sociedad, por desgracia, hay ese rechazo a la psicología, que es como si fuera un trastorno del que no tenemos, que no queremos saber que existe. Pero en realidad los psicólogos no siempre trabajamos con patologías mentales. Ayudamos a vivir mejor, a tener mejor calidad de vida. Y eso es lo que hacemos sobre todo con las personas mayores. Intentar ayudarles a sobrellevar esas situaciones y a que tengan mejor calidad de vida.
¿Conviene hacer una diferenciación entre los tipos de dolores? ¿Dolor crónico, dolor neuropático? ¿Cuál sería la principal diferenciación que podríamos hacer?
La principal es el dolor agudo y el dolor crónico. Un dolor agudo está derivado de una situación como una lesión y tiene un proceso. Pero cuando ya se ha superado ese proceso normal de recuperación, pero el dolor se mantiene, ya es lo que llamamos dolor crónico. Suele ser después de 3 o 6 meses de dolor, pero a veces es de más tiempo porque hay cirugías que su recuperación es más larga, o sea que no podemos poner una fecha exactamente. Pero sí es que ese proceso de curación normal ya ha terminado, pero el dolor se mantiene. A veces incluso desaparece la lesión y el dolor se mantiene. Y otras veces esa lesión ya no se puede solucionar porque la medicina, por desgracia, no puede todo. Y luego, dentro del dolor crónico, ahí tenemos varios tipos de dolor, como puede ser el dolor neuropático y todo ese tipo de dolor. También están en el dolor agudo, pero es más evidente dentro del dolor crónico.
Pero podemos explicar un poco, por ejemplo, el dolor neuropático, ¿en qué consiste? Porque quizás haya oyentes que estén pensando, igual es eso lo que tengo.
Claro, es cuando decimos, es que el problema está en el nervio. Es decir, tenemos dolor porque tenemos sistema nervioso. Una persona se pega un golpe en una mano, esa sensación es transmitida por un nervio hacia el cerebro. Y el cerebro identifica esa señal y transmite una respuesta de dolor. Sin embargo, una persona, por ejemplo, que tiene una lesión medular, ya le puedes pinchar en el pie, que no le va a doler. Pero el pie le estás haciendo un daño, sin embargo, no le duele. ¿Por qué? Pues porque ese nervio no transmite la sensación en el cerebro. Bueno, pues vamos a imaginar que hay un nervio que transmite sensación sin que haya un origen. O eso puede ser un dolor neuropático. O puede ser un dolor provocado por un aplastamiento vertebral que presiona ese nervio. Y entonces provoca ese dolor. Por fuera no se ve nada, porque no lo ves en la piel, no hay ninguna herida, pero hay ese dolor. Otros dolores, por ejemplo, neuropáticos muy comunes es el producido por un herpes zóster. El herpes se puede recuperar, pero el nervio, que es lo que duele es el recorrido del nervio. Por eso los herpes intercostales que están ahí en el recorrido del nervio, ya ha desaparecido la lesión cutánea, sin embargo se mantiene el dolor. Eso es el dolor neuropático. Es uno de los más desagradables y más difíciles de controlar.
Vamos a poner un poco un ejemplo concreto. Uno de nuestros oyentes está escuchando y quiere curarse de su dolor. Va a la clínica del dolor, donde trabajas. ¿Qué proceso se sigue desde que llega el paciente a la clínica?
Vale, se les pide principalmente que vengan con todos los informes que ya tengan previos y todas las pruebas. Generalmente, cuando una persona llega a la unidad del dolor, ya ha pasado por más profesionales. Traumatólogos, algunas veces reumatólogos, neurocirujanos, depende. Con todas esas pruebas se les hace una exploración médica y teniendo en cuenta las pruebas que ya hay, si hace falta se hacen pruebas complementarias, si ya vienen diagnosticados se interviene, si no vienen diagnosticados se busca un diagnóstico. Dentro de esa evaluación médica también está la evaluación psicológica, que bueno, por temas económicos y logísticos es complicado hacerlo a todos los enfermos, aunque mi jefe siempre dice que sería lo ideal. Uh-huh. Pero bueno, entonces ellos hacen una selección de a qué pacientes les puede beneficiar más o es más importante que reciban esta evaluación psicológica. Y una vez que se ha hecho esa evaluación, se plantea un plan de intervención. Nosotros tenemos una reunión semanal en la que se plantean los casos nuevos o los casos que, de pacientes que no responden bien a los tratamientos, y se busca una intervención interdisciplinar. Si no tenemos el profesional que necesitamos en el centro, pues se busca un profesional, se les recomienda para que ese tratamiento sea integral, porque el dolor al final no se puede trabajar desde le doy esta pastilla y ya está. A veces se necesitan muchas más cosas.
Uh-huh. No sé si se puede dar un porcentaje, pero por hablar de resultados, ¿hasta qué punto se puede aliviar el dolor a través del tratamiento psicológico?
El tratamiento psicológico no alivia tanto el dolor, es decir...
O el tratamiento integral, por
así decirlo. El tratamiento integral ya es otra cosa. Ahí, la verdad es que no sabría decirte qué porcentaje hay, porque tenemos que tener en cuenta que cuando una persona llega a una unidad de dolor, no es como cuando va a un traumatólogo. Esta persona viene ya muy dañada y viene con problemas muy graves y generalmente, no siempre, pero muchas veces son irresolubles. Entonces lo que intentamos es disminuir el dolor y ayudarles a convivir con esa situación lo mejor posible. El apoyo psicológico a veces disminuye el dolor o elimina el dolor. Sí, en cefaleas tensionales podemos incluso eliminar el dolor. En el resto ayudamos, pero nunca, o sea, no es nuestro objetivo que con lo psicológico ya eliminemos el dolor. Estas personas tienen una patología, no somos magos. Uh-huh. Entonces les ayudamos a vivir mejor la situación.
Pero se ayuda precisamente a eso, a vivir mejor con el dolor.
A vivir mejor con el dolor.
A consentir el dolor en la vida, por así decirlo, ¿no?
Sí, a consentirlo y a disminuirlo. Y muchas veces al mejorar el aspecto psicológico disminuye el dolor. Tenemos que pensar que cuando una persona, por ejemplo, tiene ansiedad, lo que provocamos es mucha tensión muscular. Y si yo tengo una lesión y tengo tensión muscular provocada por la ansiedad, ¿qué genero? Más dolor. Pues entonces, si con el aspecto psicológico conseguimos eliminar esa parte, esa capa de aspecto emocional que incrementa el dolor, luego nuestros compañeros médicos pueden realizar técnicas que pueden ser más efectivas o pueden dar una medicación que es más efectiva. Uh-huh. Y a veces lo que hacemos los psicólogos es favorecer el mantenimiento de las técnicas, de que las pautas médicas sean adecuadas y las sigan los enfermos, o ayudarles a reducir la búsqueda excesiva de soluciones y la ingesta excesiva de medicación, porque muchos pacientes, en cuanto sienten un síntoma, toman medicación y a lo mejor lo que hay que hacer es levantarse y caminar, cambiar un poco a hábitos más saludables. Todo eso les ayudamos.
Muy bien. Seguimos con más cosas. En la actualidad, 400 ciudades y comunidades de 37 países están trabajando en el propósito de convertirse en entornos amigables con las personas mayores. Ha sido la Organización Mundial de la Salud quien inició este programa en el año 2005 para crear entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable. Isabel Fernández, de Envejecimiento en Red, web del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hola otra vez, Isabel.
Buenos días de nuevo.
Nos vas a poner al día sobre las mejores prácticas llevadas a cabo en nuestro país en este sentido.
Pues sí, este programa, Ciudades Amigables con las Personas Mayores, que como dices ya lleva unos años en marcha, se dirige fundamentalmente a los ayuntamientos, pero también a otro tipo de comunidades para que integren en su planificación la perspectiva del envejecimiento activo y saludable, para apoyar que todos envejezcamos de la mejor manera posible. Y se hace especial hincapié en que se haga con la participación de los mayores, a los que se pregunta por sus necesidades y opiniones a lo largo de todo el proceso, tanto de análisis como de mejora del municipio. Convertirse en ciudad amigable con los mayores implica a todos, al sector público, al privado y al social, para permitir a los mayores vivir dignamente, disfrutar de una buena salud y continuar participando en la sociedad de manera plena y activa. Fijaros, la OMS recalca que unos entornos físicos que tengan en cuenta a las personas mayores pueden establecer la diferencia entre independencia y dependencia. Se trata de poder seguir haciendo nuestra vida la que queremos mientras envejecemos. Os puedo contar algunas buenas prácticas y apuestas en marcha en nuestro país, si queréis.
Si queremos, claro, porque además hay mucha información en las webs de varios ayuntamientos que se han sumado a esta iniciativa, ¿verdad? Uh-huh.
Pues sí, por ejemplo, una de las prácticas. Todos podéis suponer que los establecimientos comerciales son claves para el bienestar de las personas mayores en su vida cotidiana, pero realizar las compras de manera habitual cada día se puede poner complicado si tienes problemas de audición, de visión, cognición o de movilidad. Y se hacen cargo de ellos hay una buena práctica que se realiza en el País Vasco en este sentido, que ha puesto en marcha el programa llamado Establecimiento Amigable, que consiste en dar formación y recomendaciones a los empresarios y dependientes para ayudarles a adecuarse a las personas mayores. Uh-huh. Otro tipo de buena práctica se trata de mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de la promoción de las relaciones vecinales. Es el caso de iniciativas como la de Grandes Vecinos, promovida por la Fundación Amigos de los Mayores. En este programa, un grupo de vecinos son puestos en contacto entre sí y, a su vez, con una persona mayor cercana a su domicilio, con el fin de apoyarle en acciones cotidianas. La persona mayor también puede prestar servicios a sus vecinos, adoptando un rol activo. Podría contaros una larga lista de buenas prácticas posibles ya en marcha en diferentes lugares, prácticas en áreas como el transporte, en espacios al aire libre y edificios, en vivienda, en participación y tejido social, en empleo, en comunicación, en servicios sociales y en iniciativas que combaten los estereotipos. Pero mejor escuchamos, si os parece, a Elena del Barrio, que es coordinadora de Euskadi Laguncoya, entidad que promueve la amigabilidad de los mayores de Euskadi, iniciativa promovida por el Gobierno Vasco y la Fundación Matía, que realiza un breve balance para nosotros.
En la actualidad hay más de 50 municipios en Euskadi que están trabajando en este movimiento de amigabilidad, en la red Euskadi Laguncoya, trabajando más de cerca con los municipios, fomentando el intercambio de buenas prácticas y experiencias entre unos y otros, haciendo visitas de unos municipios a otros para conocerse. Y este año en Euskadi Laguncoya nos vamos a trabajar con las farmacias, que creemos que son agentes importantísimos en la vida comunitaria, ¿no? También vamos a trabajar, el planteamiento es trabajar con los centros de salud y también en recursos para las personas con demencia.
Suponemos, Isabel, que las actividades intergeneracionales forman parte de esas buenas prácticas.
Uh-huh, así es. ¿Os gustan las croquetas?
¿Verdad? Me encantan.
Bueno, ¿y cuáles
acepto tupper.
Son perfectas para el tupper. Además, ¿cuáles son las más ricas? Pues normalmente es la de la abuela.
La de la abuela.
Bueno, pues esto debieron pensar los jóvenes de Bilbao que pusieron en marcha el programa A Mamas Croqueteras, una actividad en la que participaron entre 10 y 15 personas mayores cuya receta de croquetas se cocinó y se puso en venta en los bares del casco viejo de Bilbao. La iniciativa la puso en marcha una empresa de jóvenes estudiantes para fomentar la vida activa de los mayores, la cocina tradicional y, por otro lado, el consumo. Este es un ejemplo, casi anecdótico si queréis, pero que muestra cómo las propuestas de amigabilidad pueden promover muchas cosas, en este caso hasta el empleo y el emprendimiento. Y es que son muchas las posibilidades para fomentar el contacto intergeneracional, siempre enriquecedor para ambas partes.
Muy bien, pues llegados a este punto, Ángeles, por ejemplo, haz un ejercicio de reflexión. ¿Tú crees que tu barrio donde tú vives, en tu entorno, es amigable con los mayores?
Sí, mi barrio es muy amigable, porque es un barrio relativamente moderno. Es el pasillo verde, y sí, tiene rampas para sillas de ruedas. Además, hay muchas residencias de ancianos en mi barrio, y por lo tanto lo han pensado así.
¿Y ves a personas mayores en el entorno que pasean?
Muchísimas, muchísimas. Bueno, estas Navidades ha sido divertidísimo, porque estaba colapsado el barrio por todos los familiares, los hijos, los nietos que iban en Navidad, en Año Viejo y en Reyes a estar con sus residentes, con sus mayores. Y estaba colapsado, decimos aquí. ¿Qué pasará? ¿Habrá una feria? ¿Habrán abierto el Vicente Calderón otra vez? No.
Es verdad que es una forma de medir los barrios en los que viven muchos mayores.
Claro, es que no podíamos aparcar.
Así es.
Pero estaba muy bien porque estaba muy animado.
Almudena, ¿tu barrio es amigable?
El mío a medias. Bueno, es que estaba pensando en mi portal, que es nada amigable, con tres tramos de escaleras y uno de ellos con una puerta en medio. Pero ese es mi portal. La verdad es que yo vivo por el noreste de Madrid y ahí las calles son anchas, son nuevas. Y hay una zona de que era más el pueblo, lo que llamaban el pueblo de Hortaleza. Y en esa zona, por ejemplo, lo que están haciendo es muchos accesos, muchas rampas para que los mayores puedan acceder. Por eso digo, sí, hay espacios amplios, se puede pasear. Pero todavía hay muchas barreras que, por suerte, se van superando.
Uh-huh. Begoña, ¿tu barrio?
Pues me pasa un poquito como Almudena. Mi barrio es un barrio, Las Tablas, y es un barrio muy nuevo, donde fundamentalmente viven parejas muy jóvenes, con hijos pequeños, y sí que veo que las calles están preparadas, son calles amplias, pero no se ve mucho movimiento a nivel de personas mayores. Ahora mismo me cuesta un poquito de trabajo definir un poco el entorno de mi barrio relativo a las personas mayores, porque de verdad que prácticamente no se ven.
Porque es una zona muy moderna.
Porque es una zona muy moderna, muy nueva, y donde habitan fundamentalmente parejas jóvenes con niños pequeños. Sí.
Y Ciar, ¿nos queda tu barrio?
Pues a ver, mi barrio es bastante amigable con los mayores, pero yo aquí voy a unirme más al criterio de Begoña y menos al de Ángeles. El hecho de que sea un barrio nuevo, aunque arquitectónicamente y bonito sea más bonito, para mí son mucho más cerrados y mucho más menos amigables con las personas mayores. Normalmente los barrios nuevos que están construyendo en Madrid y en muchas ciudades españolas son barrios de urbanizaciones para adentro, con pocas tiendas de barrio. Una persona mayor en un Carrefour, en un mercado, se apaña mucho menos que en el mercado de toda la vida. Uh-huh. Es un ejemplo, pero son muchos más. Y yo creo que son zonas muchísimo menos amigables socialmente. A lo mejor tienen más rampas.
Sí, es cierto. Pero desde ese punto de vista...
Desde el punto de vista social, para mí...
Es verdad que los pequeños comercios, los ultramarinos, que decían nuestros mayores, es que no hay en ningún barrio.
En ningún barrio nuevo.
Ni
en
antiguo.
El mío sigue habiendo.
Pues
en
Malasaña,
el mío sigue habiendo.
No hay ultramarinos ya.
Hay que decir que Iciar vive
por
en
Pacífico
Atocha.
Pacífico sigue habiendo. Tenemos un mercado del de toda la vida, del que tú vas a tu pescadería, a tu carnicería, a tu frutería y
ya.
Te atiende.
No, bueno, pero me refiero más bien a ultramarinos, que ya no existe. A ver, póngame, así que son, que decía, con 35, pues tome.
Cuarto y mitad de
exacto
toda la vida.
No hay, porque eso ya ese es un tipo de comercio que ya se ha extinguido. Bueno. Las pequeñas, medianas superficies, el Mercadona, bueno, estamos haciendo publicidad gratis.
Bueno, cerrado el debate, seguimos.
Juntos, paso a paso. En Radio Nacional de España.
La página de la cultura con Ana Vega Toscano. Buenos días, Ana.
Muy buenos días, Juan.
Hoy tenemos un cumpleaños.
Un cumpleaños de dos personajes muy conocidos. Efectivamente, llegan a la nada despreciable edad de 60 años dos verdaderos amigos para todos. Nos han acompañado a muy distintas generaciones de españoles, Mortadelo y Filemón, los personajes quizás más conocidos de los muchos que ha creado Francisco Ibáñez en su prolífica carrera de ingenio inagotable. Nacieron un 20 de enero de 1958 en la revista Pulgarcito y sus historietas comenzaron directamente con el título de Mortadelo y Filemón, Agencia de Información. En todos estos años, como es normal, han pasado por muy distintas etapas como cualquier persona. De sus años de infancia hasta su plena madurez actual, hemos ido viendo el surgimiento de historias largas en forma de álbum y nos hemos asombrado ante la inagotable capacidad de mimetizarse más que de disfrazarse del camaleónico Mortadelo y de los porrazos antológicos cuyas secuelas no duran más que un par de viñetas. Además, hemos conocido junto a ellos a los singulares personajes de La Tía, técnicos de investigación aeroterráquea, que en realidad son parientes pobres de la CIA en el fondo y que siempre andan por sus historietas. El doctor Bacterio, el súper o su secretaria Ofelia. Todos ellos han vivido las circunstancias por las que ha pasado el país a lo largo de estos años, o incluso podríamos decir que el mundo entero, porque ahora que cumplen 60 años con una nueva aventura, pues lo hacen además yendo como misión conseguir la paz entre Estados Unidos y Corea del Norte, aunque tendrán ya que sobrellevar algunos achaques de la edad. Francisco Ibáñez es, desde luego, una de las figuras más importantes de toda la historia del cómic español, aunque mejor utilizamos la definición que él prefiere, la de historietista.
Yo me llamaría a mí, ¿qué más quisiera yo que saber dibujar? Es una de las cosas que siempre me ha encantado, pero nunca lo he conseguido. O sea que, uniendo ambas cosas, el dibujo y el guión, se forma la historieta. Por lo tanto, yo soy simplemente un historietista, un ninotaire, como se llama aquí. O sea, un señor que hace ninotes, que hace muñecos.
Un maestro en la creación de historias y personajes que ha influido en las generaciones posteriores de la profesión de manera notable y, además, reconocida por todos. Y que continúa en plena actividad a sus más de 81 años, como vemos con estas nuevas historietas. Creador de personajes tan populares como Pepe Gotera y Otilio, Rompetechos y ese mundo coral de 13 Rue del Percebe, prácticamente quiere a todos por igual. De hecho, señala siempre a Rompetechos por cercanía casi personal. Pero, lógicamente, tiene querencia, desde luego, por nuestros antihéroes favoritos.
Por la difusión que han tenido, pues claro, lo preferieron, naturalmente, José Mortadelo y Filemón. Se han publicado aquí en el país, se han publicado prácticamente en toda Europa, en Sudamérica, en parte de África y tal. O sea, son muy queridos por mí.
Una difusión que ha llegado hasta la televisión, el cine, pues recordemos que ha habido varios largometrajes con personajes reales o con técnicas de animación, e incluso hasta el mundo de los videojuegos. Y podríamos hablar de ellos largo y tendido porque forman parte importante de la cultura popular española de la segunda mitad del siglo XX y parece que continúan en plena acción en el XXI y desde luego se merecen todo tipo de aplausos.
Hombre, por supuesto. Pero no te vayas, Ana, porque quiero que nos hables del estreno hoy en Documentos de un especial sobre Juan Rulfo que acabas de elaborar.
Sí, acabo de elaborar este documento Radio Nacional de España, Juan Rulfo, Voz Universal de México, y desde luego es una temática, vamos, contrapuesta por completo a este mundo de Mortadelo y Filemón, pero ahí tenemos una de las más grandes figuras de las letras hispánicas del siglo XX y un hombre que creó un universo muy personal del que se puede decir que hubo un antes y un después en el mundo de la creación literaria hispanoamericana.
Lo escucharemos esta tarde en Radio Nacional. Gracias,
muy bien,
Ana.
Gracias.
Las buenas costumbres no deben perderse, nosotros seguimos esa máxima, así que con el nuevo año continuamos dedicando los últimos minutos del programa a escuchar los mensajes que nos han dejado en el contestador. En esta ocasión queremos que nos cuenten si ustedes sufren dolores de forma crónica, cómo les afectan en su día a día y, claro, si tienen algún truco para combatirlo.
También pueden contarnos qué echan en falta en sus ciudades para que sean más amigables con las personas mayores o si conocen alguna iniciativa que haya facilitado la vida de las personas mayores en sus pueblos y ciudades. Para ello, o para comentar lo que les parezca, pueden dejarnos un mensaje en el contestador automático. Solo tienen que marcar el número de teléfono 91 346 1602. Se lo repito más despacio por si no les ha dado tiempo a apuntarlo. 91 346 1602. Y también pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección juntospasoapaso@rtve.es.
Vamos ya con sus mensajes. Tenemos muchos acumulados de las últimas semanas. Empezamos por una felicitación para este año acompañada de una denuncia. La plantea Francisca.
Quería, por supuesto, felicitarles el año a todos ustedes, a todos los oyentes de toda España y a todos los perros de toda España que han tenido que sufrir en todas las Navidades petardos, fuegos artificiales, bombas, un martirio a cualquier hora del día o de la noche. No se lo merecían. Han sido unos valientes perros españoles. Espero que se acabe esta costumbre.
Seguimos hablando de animales, porque en el programa especial Navidad en el que nos acompañó el Padre Ángel, hablamos de una iniciativa para que las mascotas entren en las residencias de mayores. Trinidad está muy de acuerdo con esta propuesta y la extiende a más lugares.
Pues a mí me parece muy bien porque yo llevo ya muchos años diciéndolo. No solo a las residencias, sino a los hospitales donde hay personas mayores que están muriendo y les gustaría, como en el último momento, ver a su ser querido de mascota. Y a los niños, que hay muchos niños enfermos estos días, que yo lo estoy viendo en la tele con sus mascotas. Les encantaría verlas.
En los dos últimos programas rescatamos algunos de los mejores momentos de los últimos meses en Juntos Paso a Paso. Isabel nos ha llamado para agradecernos, en especial, que recordásemos la entrevista al gran músico Moncho, con la que disfrutó muchísimo.
Quería darles las gracias por repetir en el último programa del año la entrevista a Moncho. Si la primera vez me descubrió a un hombre que no conocía, esta segunda vez he apreciado más su valía. Además de un gran cantante, es una gran persona. Y les deseo a todos ustedes un feliz año nuevo para todos. Muchas gracias.
Pues igualmente. Eso. La semana pasada les preguntábamos por temas que les gustaría que tratemos en Juntos Paso a Paso durante 2018. José hace una propuesta de participación a los oyentes a la que nos unimos, por supuesto.
Quisiera proponer, por ejemplo, para los oyentes, esto creo que tiene su importancia y debe de ser bonito, ¿eh?, que la gente mayor recuerde sus ciudades o su pueblo, recuerde algunas cositas de su infancia y de algunas características de su pueblo. Un pueblo más o menos de tantos o cuantos habitantes, un pueblo agrícola, cómo se vivía en su pueblo, qué recuerdo tiene de él. Vamos, a una manera de promocionar el pueblo y de recordar aquellos bonitos y maravillosos años que lo tenemos todos ahí, ¿eh?, que nos gusta recordarlo, eso está más claro que el agua. Y entonces, pues bueno, yo lo propongo y el que quiera coger el guante, ahí queda mi cosa.
Pues nos unimos a esta propuesta y le pedimos al propio José que dé ejemplo y nos hable de su pueblo o de su ciudad. Ahí le estiramos el guante, eso nosotros
es.
También.
Claro que sí. Josefina nos propone un asunto menos amable, el de las personas mayores que son llevadas a la residencia un poco a la fuerza.
Visito mucha residencia, soy voluntaria, voy a mucha residencia a ver personas mayores. Entonces, la pregunta que yo me hago y le haría a todos los que... Yo ya no tengo mis padres, por desgracia, murieron. Que si no podrían aguantar un poquito, hacer un poquito de ahínco para tener a los mayores en casa, porque es muy triste. En algunas está muy a gusto el que anda y se pasea, pero los que están quietos es muy triste verlos allí sin cariño, aunque le haga, pero la familia es diferente. Claro, cuando los llevan no tendrán otro remedio, pero se podría hacer un esfuercillo y dejarlos en casa, pienso yo, a ver.
Y como empezamos con felicitaciones, cerramos el círculo igual. Vamos a escuchar a Lucía.
Acabo de oír el programa Hoy Día de los Reyes y me ha encantado. He bailado hasta el bar. Primeramente quiero felicitar a las Pascuas, porque Pascua hasta San Antón Pascuas son. Y paz para el mundo y para todas las personas.
¡Qué bonita la vida!
Almudena Mateos, Begoña Arias, estamos terminando, pero antes os quería pedir una reflexión precisamente solo sobre lo bonito que es la vida. Almudena.
Preciosa. Yo, con el tema del dolor, que parece que es algo tan poco amigable y tan desagradable, a mí me enseña muchísimo, y los pacientes con dolor, las personas mayores que están sufriendo, nos enseñan día a día cómo se pueden superar las cosas y cómo al final son generosos y transmiten eso, lo bonito de la vida hasta el final.
Begoña.
Yo quiero trasladar un sentido de normalidad a las etapas, a esta etapa de la vida. Trasladar que las personas tienen que mantenerse activas, afrontar su situación personal con alegría, con ánimo y sobre todo desde su entorno social, favorecerles que salgan adelante y que disfruten de lo maravilloso que es la vida.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta otra ocasión. Gracias. Isabel.
Adiós.
Adiós. Ángeles y Cía.
Hasta siempre.
Sábado. Hasta la semana que viene.
Caricia y temín, todo sentir tan grande, a veces eres un niño, a veces enemigo.
qué bonita la vida, qué regalo tan grande que luego te lo quita, te hace no ser de nadie, a veces un sinsentido, otras tantas gigantes, qué bonita la vida.